Vamos a hablar con el director general de escuela, José Tomás, que está en línea. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, buen feriado.
Igualmente.
¿Qué tal el feriado de carnaval? ¿Ha hecho algo en particular con tantas actividades que hay?
Bueno, un poco de vendimia y mucho de casa y algo de trabajo también, ¿no?
Porque es largo. Bueno, porque además arrancan las clases, comienzan las clases.
Sí, sí, para nosotros este feriado que es tan largo, tan cerca de las clases, obviamente siempre hay que hacer algo.
Bueno, esta mañana hablábamos, me encuentro entre los avisos de prensa de la Dirección General de Escuelas, una convocatoria, un llamado a reflexión de los adultos responsables con quienes van a vivir el famoso UPD, el fin de semana que viene, ¿no?
Bueno, es así como lo planteas justamente, ¿no es cierto? La verdad que los chicos festejen que están terminando su educación obligatoria está bien, digamos, siempre se hizo. Es parte del folclore del último año de secundaria, desde que existe la secundaria casi, digamos, ¿no? Ahora, el tema son los cómos y los cuándo. Y ahí entra a jugar muy importante el papel del adulto responsable. Y la verdad que de hace 15 años a hoy hemos empezado a ver fuerte, digamos, antes también ocurría, pero es fuerte cómo el alcohol atraviesa, el alcohol en exceso, ¿no? Aparte atraviesa todos esos festejos. Y cómo va tomando terreno, y sobre todo cómo va perdiendo terreno en los límites que ponen los padres, ¿no? Porque esto también son cosas que han ocurrido siempre con la adolescencia. El tema es que hoy los padres no solo lo avalan, sino que en muchos casos lo defienden y lo organizan, ¿no? Y ya no estamos hablando de un viaje egresado, una fiesta de egresado, que los chicos están sobre el final del año, muchos mayores de edad y demás, que tampoco es bueno, digamos, pero había toda una, digamos, una historia sobre el viaje egresado. Hoy se van agregando cosas como el UPD, que hace 10 años no existía en Mendoza y que hoy genera realmente que la gran mayoría de los chicos del último año, sobre todo en algunos niveles se ocurre más que otros, digamos, más que en otro lugar, en algunas regiones más que en otras, pero que el festejo sea no dormir la noche previa al primer día de clase y tomar alcohol. Y eso, digamos, lo habilitan los padres. Esto no ocurre sin los padres. Entonces, llamamos a esto, a que los padres se pongan en el lugar que corresponde, que es el adulto responsable, quien debe poner límites por fuera de la escuela, para que después en la escuela nosotros podamos hacer la parte que nos toca.
Hay una, de todos modos, digo, más allá de esta parte de responsabilidad de los adultos responsables, que coincidimos, me parece, todos, el tema es que también hay una serie de normativas en las escuelas respecto a la llegada al día siguiente de esos chicos y esas chicas, ¿no?
Hay normativa para los padres, ¿no? Está clara la normativa de aquel adulto responsable que deje o que le dé alcohol a un hijo, a un menor, tiene consecuencias legales, tanto si esta relación es comercial o no lo es, digamos, o cualquiera. La escuela después tiene protocolos de acción y tiene formas de trabajo que son más que punitivas, son de acompañamiento y ayuda al adolescente. Acá los damnificados son los chicos, ¿no? Por ahí escucho a algunos que dicen que hay que sancionar a los chicos. Para nada. O sea, los chicos, lamentablemente, son chicos todavía y necesitan de un contexto que los acompañe. Lo que tenemos que hacer es no llegar a estos límites y por eso nuestro diálogo es con el padre, con el tutor, con el adulto responsable, de ver cómo le mostramos a los chicos que necesitamos tener conductas responsables en la vida, y una de esas es, creo yo, o creemos todos, que el día previo al primer día de clase o a cualquier día de clase, uno no es un día para no dormir y para cómo alcoholizarse, ¿no? De hecho, si quisieran festejar, podrían festejar todo el fin de semana, han tenido un fin de semana largo, hay muchas opciones que, como son menores de edad, todas deberían ser sin alcohol.
Claro. ¿No? Porque aparte, aparentemente en algunos casos, no vamos a generalizar porque no corresponde, pero en algunos casos el chiste o la gran aventura es llegar alcoholizados a las escuelas, ¿no?
El 100% de los casos es UPD con alcohol, digamos, en el momento.
Sí.
Y después están los que se les pasa la mano, los que no, los que quieren mostrar que pueden un poco. O sea, yo comentaba recién, yo acompañé 10 años a chicos en viaje egresado. Hace más de 20 que trabajo con adolescentes. Los adolescentes necesitan límites. Si los adultos corremos los límites, los adolescentes los corren un poco más.
Y siempre lo van a intentar. Claro.
Siempre. Entonces, el problema es que uno no tiene que correr, digamos. El límite está acá. Bueno, algo más va a ocurrir, digamos, pero Ahí está donde los adultos responsables tienen que poner límites. Uh-huh. Si usted, si alguien como adulto responsable alquila un lugar, junta, porque ahora no es que se juntan los amiguitos, ¿no? Ni el curso, junta con el colegio.
Exacto.
Y pone alcohol, bueno, digamos que el límite los transgredió muy fuertemente el adulto uh-huh. responsable antes que los chicos, ¿no?
Tomás, ¿cuál fue la experiencia del año pasado?
El año pasado, pospandemia, empezó más despacio, porque el año anterior había habido pandemia y no había sido tan fuerte, pero sin embargo, hubieron UPD en alguna escuela, no fue tan masivo, no tuvimos tantos, episodios relevados por la escuela. Nosotros vemos que este año en redes sociales viene mucho uh-huh. más fuerte el tema, uh-huh. y eso un poco es nuestro parámetro de cómo vienen las cosas. Uno, yo los invito a que entren a Twitter, pongan UPD y vean la última semana y vean los diálogos entre los chicos, entre los adolescentes.
Claro.
Está claro cómo se mueve, ¿no? En Twitter, en Instagram, en TikTok, la red social que quieran.
Sí, se complica. Como madre y como padre también, es una gran preocupación para muchos.
Bueno, y los padres que tienen chicos en
una gran preocupación.
Lo saben.
Sí,
que pasa es que, esto es muy curioso, pero si uno habla esto con un padre de séptimo grado, de primer año, cree que no existe. Y cuando llegan a quinto año, existe tanto que no pueden ir en contra casi.
Sí.
Digamos, ahí hay como una...
No, es tremendo.
Distancia tan lejos entre una y otra que uno también entiende a los padres de quinto año.
Es
un momento muy difícil.
No se lo deseo a nadie. Personalmente no se lo deseo
a
nadie.
Pero bueno, yo lo que pido es que comprendan a la escuela, que hace un mes se está preparando para el primer día, que ese primer día muchas escuelas reciben chicos que es la primera vez que van a la escuela, chicos de primer año, algunas escuelas, sobre todo la de gestión privada, que tienen todos los niveles juntos, reciben a todos los niveles, y los chicos del quinto año en muchas cosas son ejemplo para el resto. Entonces, se la hacemos muy difícil a la escuela, a la directora, al equipo directivo, al docente, que después se tiene que hacer cargo de eso que se genera fuera de la escuela.
Uh-huh.
Por eso también le pedimos en ese lugar que entiendan que esa transgresión va en contra de todo el trabajo que hace un mes estar haciendo la escuela para esperarlo de la mejor forma uh-huh. posible ese primer día de clase.
Tomás, sé que hay un gran plan de mejoras de establecimientos escolares para este año 2023, pero ¿cómo están las escuelas en general para arrancar el año escolar?
Estamos mejor que en diciembre, siempre yo digo lo mismo. Nosotros tenemos 1.350 edificios. Estamos mejor que en diciembre, porque hemos trabajado muchísimo en enero, el Ministerio de Infraestructura ha trabajado muchísimo, diciembre, enero, febrero. Tenemos 250% más de presupuesto que el año pasado y uh-huh. venimos con un plan de obra que en la pandemia se vio disminuido, pero ya hace 7 años que venimos con un plan de obra que viene mejorando las escuelas. Eso no quiere decir que no haya escuelas que tengan vacancias, que no hay escuelas que nos falte lugar, porque por suerte tenemos mucho más alumnos que antes, algo bueno, entonces bueno, pero vamos trabajando ahora. Lo que yo siempre digo es que hay que ver la película, y la película es cómo venimos trabajando, cómo hemos aumentado la inversión en infraestructura, cuántas escuelas están mejor que antes, y bueno, y entendemos que la foto muchas veces es el problema, y nos tenemos que hacer cargo, pero estamos mejor que, uh-huh. que en los años anteriores.
Y en cuanto a mobiliario, porque también hubo un problema con falta de sillas, mesas, ¿no?
El año pasado tuvimos un problema que generó un poco esto, que tuvimos más alumnos de lo esperado, lo cual fue muy bueno, y que tuvimos un gran problema de compra porque se cayó mucho el stock en tiempo de pandemia. Hubo todo un problema ahí de stock y demás, lo hemos solucionado. Este año estamos muy abastecidos de mobiliario, todo enero hemos repartido mobiliario en la mayoría de las escuelas de Mendoza y tenemos stock para seguir repartiendo, así que ese problema uh-huh. no... Si los pedidos están bien hechos en tiempo y en forma por la escuela, no vamos a tener problema de mobiliario.
¿De cuánto es la inversión que se va a hacer este 2023 para refaccionar o intervenir algunas escuelas?
No me quiero equivocar en el número, pero es alrededor de 9.000 millones de pesos en infraestructura y arriba de los 500 millones de pesos en mobiliario, lo que tenemos para este año.
Uh-huh.
No me quiero equivocar de memoria, bien. Pero son números bien grandes.
Bien grandes. Otro tema, uh-huh. y con esto ya termino, que tiene que ver con la hora que se le agregó el año pasado, se hizo una prueba piloto con algunas salas de 5. Este año, ¿se van a sumar o es la totalidad de las salas de 5 que van a tener esa hora más?
Nosotros hemos sumado para 1.000 salas de 5, no es la totalidad, no hemos dicho que el 100%, porque depende también de la realidad contextual de cada sala de 5. el sumarse a la hora en algún punto es voluntario, ¿no es cierto? Y tiene que ver con todo el contexto de la sala de 5, pero hemos pasado de 100 salas a 1000 salas y lo vamos a llevar a la totalidad, y estamos pensando también en extender algo más cerca de mitad de año para algunas salas de 4, porque es un programa que la evaluación ha sido muy buena. Hemos hecho una evaluación externa a la EGE en la que nos dio muy buenos resultados, uh-huh. y vamos a seguir trabajando en ese sentido, porque vemos que esa hora extra con un foco pedagógico en funciones ejecutivas ha dado muy buenos resultados de aprendizaje en los chicos. Así que es la verdad es un proyecto del 100 salas del año pasado que fue piloto y fue muy exitoso, y este año lo vamos a extender todo lo que podamos.
¿1000 salas? ¿De qué totalidad de salas de 5 tiene la Dirección General?
Un poco más de 1000, son 1000, de memoria tampoco, me lo acuerdo exacto, pero son 1100, 1200, uh-huh. más o menos.
Sí. Y cuando habla de resultados, exactamente, ¿cuáles son los resultados que obtuvieron y que ustedes son tan optimistas?
Se evaluaron algunas funciones ejecutivas en esto y hubo mejoras, digamos, porcentuales, insisto, no tengo el estudio enfrente, pero importantes, notorias, porque hay, digamos, en tema de función ejecutiva hay varias investigaciones en el mundo y hay algunos programas que generan mayor aprendizaje o no tanto en esas funciones. Los chicos, tomamos una línea de base y tomamos un examen al final, y la verdad es que los chicos, sobre todo aquellos que tenían, que peor refue al principio en función ejecutiva, fueron los que más mejoraron. O sea que realmente hay un impacto en el aprendizaje de función ejecutiva importante, en términos porcentuales del inicio al final.
¿Y cómo se solucionaron el tema y cómo van a solucionar el tema docente con esa hora más?
Bueno, el año pasado no hubo problema porque se resuelve con la misma escuela si los docentes pueden, por eso fue optativo, los docentes decidían tomarlo y quedarse, y los directivos resolvían la cuestión operativa. Por eso lo vamos construyendo con la escuela y no es un programa que lo bajemos directamente armado, sino que se va construyendo con cada una de las directoras y de los jardines maternos, de nivel inicial.
¿Y se paga como una hora más? ¿Cómo se ha tratado desde el punto de vista económico?
El tratamiento fue particular por el formato de financiación. La verdad que no lo tengo exactamente claro cómo fue el financiamiento, pero sí, tiene un reconocimiento específico porque es una hora distinta al resto.
Claro, no está dentro del horario habitual de una sala de 5, de un docente de sala de 5. Digo, ajá, uh-huh. Perfecto. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Buen comienzo de clase.
¿Cómo, perdón?
Buen comienzo de clases.
Ojalá que tengamos un buen comienzo de clase. Ojalá todos. Agradecimiento a los docentes, a los directivos que han trabajado mucho este mes para llegar muy, muy bien preparados al primer día de clase, y le pedimos a todos los papás que nos acompañen ese día, que sea un gran día de fiesta de un inicio de clases nuevo.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego.
José Tomás, el director general de escuelas.